SER Podcast.
Continuamos en este programa especial de SER Historia que estamos haciendo desde la Fundación Bancaja en Valencia, gracias a la Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Bicorp y el Ecomuseo de Bicorp. Y en los próximos minutos, lo decíamos al principio, queríamos hablar un poco de patrimonio de esta ciudad, de esta comunidad tan espectacular desde el punto de vista histórico. Hemos disfrutado en el cronovisor con la figura de Jaume I, el conquistador. Y en los próximos minutos queríamos hablar con Nicolás Bujeda, que él es director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, precisamente de ese patrimonio. Nicolás Bujeda, bienvenido a SER Historia.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchísimas gracias por acompañarnos. El consorcio lleva los museos y los centros culturales de la comunidad. Podríamos decir, bueno, está muy bien, pero es que muchas de esas instituciones, algunas de ellas están enclavadas precisamente en monumentos históricos, lo que hace que la labor que se esté desarrollando allí tenga casi un doble sentido, no solamente la comunicación, el compartir con la ciudadanía, esas exposiciones temporales, esas bibliotecas, etcétera, sino que son edificios con una raigambre histórica. Cualquiera que conozca Valencia y se dé una vuelta por el centro de la ciudad, y no tanto el centro, va a descubrir palacetes de los siglos XVI, XVII, increíbles, ¿no? Y algunos de ellos, como digo, están dentro de esa cadena de museos, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, la sede del Consorcio de Museos es el Centro del Carmen, el antiguo convento carmelita, que supuso la expansión de lo que es el casco histórico, en tanto en cuanto en tiempos de Jaume I se estableció y supuso el desarrollo urbanístico de la ciudad, ¿no? Y toda la prosperidad que supuso. Y claro, lo mismo ocurre con otros grandes edificios históricos, como es el Museo de Bellas Artes, que dan fe no solo del contenido, sino del continente, ¿no? Además, esto está muy vinculado a la Ley de Patrimonio, que una de sus tres patas principales es la difusión. Por una parte la conservación, por una parte la restauración, y la tercera es la difusión del patrimonio cultural valenciano, que es enorme, no solo el material, sino también el inmaterial.
Uh-huh. Además, bueno, yo nací en León, viví en Valladolid, recuerdo que en Valladolid la propia el edificio de la universidad es un edificio extraordinario del siglo XVII, la biblioteca era una cárcel antigua también de los siglos XVII, XVIII. Revitalizar estos edificios se puso de moda pues hace prácticamente cuatro décadas, se sigue haciendo hoy y como tú dices, Nicolás, es la forma quizás más clara de abrir ese patrimonio al gran público, ¿no?
Sí, bueno, no podemos hacer otra cosa que proteger nuestro patrimonio, primero porque son competencias derivadas a las comunidades autónomas, y hay que tener en cuenta que está muy bien que hayan muchas exposiciones, que hayan muchas actividades, pero indudablemente hay que proteger nuestro patrimonio, y en eso desde la Generalitat Valenciana tenemos muchos planes en las tres provincias para fortalecer y bueno, ese legado que hemos tenido, es ponerlo en valor y que lo disfrute la gente que viene a nuestra tierra.
Uh-huh. Comentabas el centro del Carmen, que es un convento del siglo XIII, que tras la desamortización, bueno, pues se perdió, ¿no? Parte de esa finalidad religiosa para la que fue realizado, pero en sí mismo es un edificio de una categoría extraordinaria.
Sí, bueno, yo le llamo el templo de la cultura, ¿no? Porque es un templo sentimental de los valencianos, en cuanto se vincula mucho al imaginario colectivo de lo que ha sido el arte. Tenemos que darnos cuenta que, en efecto, a partir de la desamortización de Mendizábal, lo que es la iglesia ha pasado a manos de la diócesis, y el edificio principal, que consta de dos claustros, es un edificio espectacular, pues se dedicó a las bellas artes, a la formación. Recordemos que en 1850 empieza la Escuela de Artes y Oficios y que da pie a esos primeros estudios de dibujo que permite que luego continúe la formación con la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, y sin más ni menos, pues podemos decir que por entre los muros del Centro del Carmen pues han estudiado Joaquín Sorolla, Ignacio Pillanazo, Benlliure y, bueno, más claramente Genovés, Carmen Calvo, Miquel Navarro y todos los primeros espadas, ¿no? No se puede entender la historia del arte y las bellas artes sin, bueno, lo que ha sido una institución docente y, bueno, una referencia para... Es muy curioso porque los grandes, muchas veces nosotros tenemos otras instituciones, dicen, no, es que nosotros queremos estudiar, queremos exponer en el Carmen, porque es donde
es nuestra
entramos
casa, ¿no?
A los 14 años. Claro. Bueno, estamos hablando de que se han formado escultores, pintores, y luego mucha gente que luego se ha dedicado a la imaginería y se ha dedicado al mundo de las fallas, que sabes que también es un
también,
patrimonio
desde luego.
Que tenemos maravilloso, reconocido por la UNESCO también.
Uh-huh. Es un lugar magnífico que entra, lo acabas de decir, Nicolás, uno de los artistas, quizás yo creo el más internacional, ¿no?, de la pintura valenciana, Joaquín Sorolla, que pasó por sus aulas. Sorolla está enormemente vinculado, ¿no?, a la ciudad de Valencia, no solamente por la estación del AVE. Estoy seguro de que muchos visitantes, muchos turistas, cuando vienen de fuera y tienen la curiosidad de conocer quién es el nombre de Joaquín Sorolla, que si no lo conocen, pues lo pueden descubrir de esta forma. El pintor Sorolla es quizás una de las cartas de presentación también de la ciudad, ¿no?
Bueno, es que en el imaginario colectivo de los valencianos yo creo que hay tres iconos. Por supuesto, este rey maravilloso que tuvimos, Jaime I, que celebramos el 750 aniversario de su muerte, y también el 775 aniversario de la muerte de Ana Violant de Hungría, su esposa. Por cierto, una gran conciliadora, una gran estratega, y que, bueno, tuvo mucho peso en las decisiones del monarca. Pero también, Jaime I, como no, la Madre de los Desamparados, la Virgen de los Desamparados, el segundo icono, y por tercero, Joaquín Sorolla. Es muy curioso ver cómo en la mayoría de poblaciones, en la comunidad valenciana, asociaciones, todo tipo de colectivos, premios, tiene el nombre de Joaquín Sorolla. Es decir, no se entiende Valencia sin esos tres iconos y sin esos grandes referentes, y muchos más que podríamos añadir, pero eso digamos que constituye la base de nuestra idiosincrasia, ¿no?, como valencianos.
Desde luego que sí, además es un referente de la pintura, no solamente en Valencia, quizás es uno de los artistas más internacionales, no solamente de Valencia, sino del arte de la pintura española en el siglo XIX, y que tuvo la oportunidad de recorrer, ¿no?, la península, España, y dejar su huella en cuadros en numerosos lugares. Y precisamente sobre esos cuadros, algunos de ellos, por el valor y por la importancia de la figura de Sorolla, bueno, pues trascendieron y cruzaron las fronteras y acabaron en Estados Unidos, ¿no?, como los cuadros que acoge la Hispanic Society en Nueva York, y que bueno, la comunidad valenciana ha llegado a un acuerdo, ¿no?, para poder... Cuéntanos un poco la historia de estos cuadros, cómo salen, cómo llegan y cuál es el futuro, tan vinculado a la ciudad, lógicamente.
Bueno, primero decir que Valencia y la comunidad valenciana siempre ha apostado por Joaquín Sorolla, como digo, porque para nosotros es un referente inequívoco, y desde las instituciones públicas se ha trabajado para dignificar y difundir y divulgar la obra de Joaquín Sorolla. Por ejemplo, de esta brillante institución que es la Fundación Bancaja, donde se han hecho enormes exposiciones, pero también desde el Museo de Bellas Artes y desde otros centros culturales de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, lo que ha hecho el gobierno valenciano es aprovechar una oportunidad de que había una colección muy potente de la obra de Joaquín Sorolla y traerla para aquí, porque aquí siempre hemos anhelado, y siempre ha sido una reivindicación de por qué no tenemos un Museo Sorolla en la Comunidad Valenciana. Y esto hay que explicarlo, porque fue la voluntad de Joaquín Sorolla establecerse en Madrid porque pues, su familia tenía problemas de salud, los grandes médicos estaban allí, compró su casa con estos cuadros de las visiones de España y con estos encargos y se estableció en Madrid. Pero en este sentido nunca ha dejado de tener la familia, sus descendientes, un amor a su tierra natal. Y eso es lo que desde el gobierno valenciano se ha hecho, es aprovechar esta oportunidad de que una colección de 220 piezas, algunas de ellas de las obras maestras, van a venir a la ciudad de Valencia. Y bueno, pues esperamos que para final de año, y hasta aquí podemos contar porque hay contratos de confidencialidad y me permitirá que los respete,
claro que sí.
Los valencianos vamos a tener a Joaquín Sorolla y por fin va a haber un museo, en este caso el de la ciudad y posteriormente en otro edificio emblemático, como es el edificio de Correos, adquirido por la Generalitat, y vamos a poder disfrutar los valencianos de esas 220 piezas y de muchas sorpresas más que de momento no podemos anunciar. Pero adelante pues vamos a poder conseguir lo que hemos querido, que es pues, que Sorolla vuelva a casa.
Yo creo que nunca se ha ido, es el corazón, siempre ha estado aquí. Pasa con todos los que hemos nacido en lugar y por circunstancias y vicisitudes de la vida, del trabajo, de la familia, hemos tenido que salir. El corazón de Sorolla, de Joaquín, siempre estuvo en Valencia y lo vemos en su correspondencia, en sus comentarios, en sus amigos, en su pintura. Y bueno, se lo dice un leonés, ¿no? que a los 2 años tuvo que salir de León. Y llevó León en el corazón, ¿no? Por la cantidad de amigos, de experiencias vividas allí. Y imagino que a todos los que... en mi caso no fue una cosa trágica, ¿no? Porque, bueno, Sorolla también tenía la posibilidad de venir aquí, ¿no? De visita. Y es todo uno de esos referentes, desde luego que sí, y es uno de los grandes pintores de la pintura valenciana y de la pintura española en el siglo XIX, y qué bien, ¿no?, que se le haga este homenaje, ¿no?, pues prácticamente para hacer el museo de Joaquín Sorolla, mejor dicho, en esta ciudad, en Valencia.
Bueno, específicamente es, digamos, que es la sede europea del Hispanic Society of America. Hay que tener en cuenta que probablemente la mejor colección de arte español fuera España es la Hispanic Society. Estamos hablando de 750.000 piezas, obras de arte, bibliotecas. Huntington, bueno, un mecenas impresionante y fue un enamorado de la cultura española, ¿no? Entonces hay una enorme colección. Tuvo la magia con Joaquín Sorolla, estableció una relación muy, muy bonita y eso hizo que, bueno, pues triunfase en Estados Unidos, en la alta sociedad. Sorolla ha hecho retratos a presidentes de Estados Unidos, de la altísima sociedad de allí, y bueno, pues al final fue un valenciano que triunfó por el mundo precisamente en esta institución. Y insisto, no solo es traer la colección de Sorolla, del Hispanic Society, sino es traer la sede europea de una institución, ya digo, la que tiene la mejor colección de arte español fuera de la península.
Pues aquí la podremos disfrutar. Y ya como última pregunta, un último comentario, hemos dedicado el cronovisor a esos 750 años, ese aniversario de la muerte de Jaume I, el conquistador. Imagino que la comunidad valenciana pues estará preparando, ¿no?, actos, ¿no?, en relación a la figura de Jaume I para recordar su figura, que yo creo que este sí que es quizás una figura muy, muy presente, ¿no?, en la historia de Valencia, pero recordar e institucionalizar casi esta etapa histórica, ¿no?
Por supuesto, nosotros ya organizamos el 800 aniversario del nacimiento de Jaume I, y además en el equipo estaba el profesor Hinojosa, que nos ha acompañado hace unos momentos, y lo celebramos por todo lo alto, pero los valencianos la figura de Jaume I la celebramos todos los 9 de octubre, pero por supuesto, con motivo del 750 aniversario, hay un gran programa que estamos trabajando y que en breve vamos a presentar en las 3 provincias en las que estamos incardinados todas las instituciones, no solo los 3 ayuntamientos capitales de provincia, las 3 diputaciones y la Generalitat Valenciana, que es la que coordina en líneas generales este proyecto.
Ya como última pregunta, Nicolás Bojeda, director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Qué importante es que desde las instituciones, los políticos, la gente que está al pie de la administración haga este tipo de trabajos, porque claro, cuando se piensa en Valencia, la gente es a veces es muy cortita, ¿no? Y piensa únicamente en la playa, en que está fenomenal, ¿eh? No digo nada, ¿eh? No. Pero que hay algo más, ¿no? Hay algo más, hay cultura, hay patrimonio, hay infinidad de cosas para hacer entre baño y baño.
Bueno, es que si preguntásemos a este fantástico público que nos acompaña, que hay 400 personas que están aquí en la sede de la Fundación Bancaja, les podría decir las maravillas, no solo una opinión que hacemos desde la Generalitat, pero es que estamos hablando de la tierra de la música. En la Comunidad Valenciana tenemos 547 sociedades musicales. Desde la Comunidad Valenciana han salido cosas maravillosas, ha habido un talento a lo largo de la historia. Es que cabe decir, hace poco presentamos un libro de José Antonio Garzón, un gran estudioso del mundo del ajedrez, que bueno, el ajedrez moderno, como se concibe con la figura de la reina, que es capital, desde hace 550 años, surgió de aquí, de la Comunidad Valenciana, un segorbino. Es decir, hay tantas y tantas, pero Valencia es la tierra, no solo de Sorolla, es de Seguridad Social, de Inhumanos, de Blasco Ibáñez. Es una tierra además que es maravillosa por su, no solo por sus playas, por su gastronomía, pero indudablemente lo mejor que tienen los valencianos es su gente, a la que, bueno, una tierra maravillosa en la que acogemos y en la que queremos que brille en el resto de España. Por eso somos el paraíso, el Edén. Antes hablábamos, estabas comentando, sí, hablabais de Valencia. Esta tierra en la que los grandes luchadores se enviaban aquí a jubilar, ¿no? Esto era el Edén, tenía Valencia, pero también la zona, cuando hablamos de Valencillado, esto ha sido el paraíso, ¿no?
Desde luego, la cultura brilla y es lo que hace que los valencianos sean tan, tan maravillosos. Nicolás Bojeda, director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros, y lo único que me sabe mal que usted se lleva el aplauso y el cariño de este distinguido público, pero no nos ha traído lo mejor de León, que es la cecina.
Lo anoto y se lo hago llegar a la comunidad. La anoto. Le llegará. Muchísimas gracias, Nicolás.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.